Solidarios, la vida más allá de uno mismo, es el título de un libro que acaba de publicar la editorial Rialp y que nos muestra que la vida de los seres humanos solo alcanza su plenitud en relación con los otros, dándose a los otros. Y lo hace no desde una reflexión filosófica o teológica o teórica, en cualquier caso, sino a través de las semblanzas de cinco personas que son protagonistas de nuestro tiempo, en distintos continentes, con distintos compromisos, distintas tradiciones a las espaldas. El autor de este libro es Antonio Rubio Pló, profesor de política internacional, es también analista de temas internacionales en diversos medios de comunicación y aquí mismo en nuestra página web cope.es tiene también una colaboración habitual. Antonio, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este libro.
Muy buenas tardes, José Luis. Pues muchísimas gracias. Por fin ha salido este libro después de algún tiempo. Las ediciones salían más lentas, ¿no? En general, con la pandemia, pero gracias a Dios ha salido en los momentos que creo son importantes para ser solidario y pensar en la solidaridad.
Y hablando de estos momentos, pensaba yo que más o menos el recorrido del libro, por cuando lo has tenido que estar escribiendo o por lo menos rematando la faena, pues ha venido a coincidir también con la publicación de la encíclica del Papa, de Fratelli Tutti, que precisamente es un reclamo a esta solidaridad de fondo, a esta fraternidad universal, cuyos protagonistas son auténticos artesanos, como estos cinco que tú has elegido. En definitiva, ¿qué te llevó a emprender esta aventura?
Bueno, en principio yo quise combinar dos cosas. Como has apuntado antes, yo colaboro habitualmente en cope.es con artículos sobre fe y cultura en general. Pero al mismo tiempo cultivo también los temas internacionales, análisis. Y claro, yo quería combinar de alguna forma personajes que tuvieran algo más que decir que la mera política, aunque algunos de ellos sí han intervenido o intervienen en política, aunque no ha sido su ocupación principal. Entonces, de esa combinación de la fe, la cultura y la política internacional ha surgido este libro.
Evidentemente tú has querido, insistes mucho que aunque la historia que luego se escribe y se estudia pues es la de los grandes personajes, hay, diríamos, esa gente corriente que es protagonista cada día con su aportación, con su implicación, de que se teja una auténtica fraternidad. Estos cinco, hombre, no vamos a decir que son gente completamente desconocida, porque no lo son, pero sí que han puesto su acento y su dedicación en esa gente común, en esa gente corriente, ¿verdad?
Sin duda alguna, porque, por ejemplo, los que se dedican a escribir han hecho protagonistas de sus obras a la gente corriente. Y los que se dedican al cine, que también en algún caso, pues también han hecho otro tanto, ¿no? Y otros, si no con los escritos o con sus películas, lo han hecho con sus obras, ¿no? Con sus actividades, las ONGs que han promovido, y sus artículos, conferencias, un poco todo. O sea, es un homenaje a la gente corriente, de alguna forma, este libro. Es mucho más que meras biografías descriptivas. De hecho, en muchas ocasiones no hay un hilo narrativo de una biografía. En algún caso sí, pero en muchos no. Bueno, son más bien actuaciones, reflejos de sus vidas.
Vamos a abrir simplemente una ventana, porque aquí no tenemos tiempo para más, a cada uno de estos perfiles, para que tú nos digas qué te ha movido a fijarte en ese personaje y qué nos enseña en esta dirección, que es un poco el hilo conductor del libro de la solidaridad. Empiezas por una autora que bueno, muchos oyentes les sonará, otros no, Svetlana Alexievich, bielorrusa. Por cierto, su país está ahora inmersa en una gran convulsión. ¿Por qué elegiste a esta escritora?
Bueno, me llamó la atención que le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura en 2015. Era la primera vez que se otorgaba un premio de literatura a una ensayista y a una periodista. No los otros se les había otorgado, pero había hecho biografías, por ejemplo, de grandes personajes. En este caso, no. Es una mujer con gran capacidad de escuchar a la gente sencilla. Y le han relatado sus sufrimientos y vivencias. Recordó lo que fue la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, desde el punto de vista de la gente, claro. El conflicto de Afganistán. Y sobre todo ha sido famosa por su libro Voces de Chernóbil, en el cual pues ha resumido muy bien toda aquella catástrofe y el sufrimiento de las gentes. En todos los casos, sí, perdona, he ilustrado algunas de estas semblanzas con referencias al cine. Y en este caso he puesto una referencia a una película que se llama La Puerta, poco conocida en España, que fue candidata al Oscar al mejor cortometraje y que trata de Voces de Chernóbil, es un episodio.
En cualquier caso, es una autora que sus libros están accesibles y no es difícil acercarse, bueno, a esa mirada que tú decías tan importante, ¿no? Del sufrimiento, digamos hasta de la agonía de nuestro tiempo. Otra figura muy diferente es la de Antonio Guterres, que este sí es un protagonista, digamos, pues de la gran política internacional en este momento como secretario general de Naciones Unidas.
Sí, sin duda. Y también yo relato ahí su experiencia desde los comienzos, cuando era joven en Portugal, en una actividad de una ONG. Y además me centro en su actividad desde el de la ONU, ciertamente, pero he prestado muchísima atención al tema de cuando fue secretario del alto comisionado del ACNUR. Uh-huh. Ese es el cargo exactamente, ¿no? Allí siempre ha subrayado todas sus intervenciones de obra y palabra que la diversidad cultural es una riqueza y no una amenaza, ¿eh? Y además esa defensa de protección de los seres humanos debe mucho a su fe de católico, ¿no? Uh-huh. Dedico especial atención al tema de los emigrantes, ¿no? La tragedia que ha supuesto, ¿no? Hay una película italiana que reflejo en el libro que se llama Terra Ferma, que es muy recomendable y que el ACNUR de alguna forma patrocinó.
Hablando de cineastas, has elegido a uno y no precisamente de Hollywood, un cineasta africano, seguramente muy poco conocido entre nosotros, Mahamat Saleh Haroun, cineasta de la compasión y del perdón. Le subtitulas tú el epígrafe de este capítulo, ¿por qué?
Bueno, porque es un cineasta también de las pequeñas gentes. Verdaderamente sus películas están ambientadas en el Chad en momentos determinados, un país en que hay cristianos y musulmanes, aunque él vive en Francia hace muchos años. Ha sido galardonado en Cannes, en Venecia, no es un total desconocido, en España quizás lo sea. Pero sus películas reflejan eso, la defensa, la mirada de compasión a los niños, a los pobres, a los humildes, sale el tema del perdón, sale las relaciones padres e hijos. Analiza ahí cuatro de sus películas, que recomiendo un visionado despacio, ¿no? de las mismas.
Andrea Riccardi, el fundador de la comunidad de San Egidio, quizás para muchos de nuestros oyentes pues más conocido porque la actividad de esta comunidad, de este movimiento eclesial, pues es objeto de atención y de información entre nosotros. ¿Qué descubres en él como protagonista de esta solidaridad?
Bueno, descubro muchas cosas desde sus orígenes, ¿no? Cuando va a visitar, siendo estudiante, los barrios pobres de Roma, pero también la actividad de la comunidad de San Egidio, sobre todo el trabajo por la paz a través de la mediación en los conflictos armados, ¿eh? La idea del diálogo, ¿no? Buscando en partes enfrentadas, como el conflicto de Mozambique, a lo que una a los dos bandos por encima de que los separa, ¿no? Eso es muy importante. Y ilustro, por sugerencia de una persona muy relacionada con el la comunidad de San Egidio, con el análisis de una película clásica en el cine religioso y más que religioso, el Evangelio según San Mateo de Pasolini. Uh-huh. Es el Evangelio sin glosa, como dijo alguien. De alguna forma también Riccardi pretende hacer otro tanto.
Y otra figura de la que dimos cuenta cuando recibió precisamente el premio Arambe es una educadora africana, Antoinette Kankindi. Te has fijado en África bastante, porque de cinco, dos africanos figuran aquí. No sé si es casualidad o hay en esa preferencia algo significativo.
Tratar de mostrar a Europa, a nuestro mundo, a África, ¿no? Y de hecho el prólogo del libro lo ha realizado el redactor jefe de la revista Mundo Negro, uh-huh, el periodista Javier Fariñas, ¿no?
Nuestro compañero y colaborador, también nuestro.
Sí, entonces evidentemente era obligado, ¿no? Me atrajo mucho. Pude poner personajes de otros continentes, pero al final tuve la llamada de África, por así decirlo, ¿no? Antoinette Kankindi es una persona de ética y filosofía política que se impulsó las actividades para la promoción de la mujer africana con un enfoque integral. Pues recuerda, a diferencia de otros feminismos, que detrás de la mujer están los hijos, los familiares y la comunidad entera. Es un sentido comunitario que contrasta mucho con el individualismo que se ha importado de Occidente a otros lugares y que ciega a las personas y las hace indiferentes ante las necesidades ajenas.
En definitiva, frente a ese cinismo que critica el Papa en Fratelli Tutti, ese individualismo radical que a veces se nos cuela, y en nuestro mundo occidental superdesarrollado más todavía, tú muestras aquí un despliegue de personalidades muy diferentes entre sí, que todas ellas nos muestran, documentan con su propia vida, además personajes que están vivos todos, que nos los podríamos cruzar por la calle. Realmente, como esta construcción de la solidaridad no es ninguna utopía, es una posibilidad real y que además además está mucho más presente de lo que creemos.
Sí, el subtítulo que se le ha puesto, La vida más allá de uno mismo, está tomado de una frase de Andrea Riccardi que, si me permites, te voy a leer y que creo que es muy significativa y que enlaza en el tema de la fraternidad. Mañana es el Día de la Fraternidad, ¿no? Por primera vez se va a celebrar, Fraternidad Universal. Y la frase de Andrea Riccardi dice lo siguiente: vivir para uno mismo se convierte en una lógica totalmente mercantil. Pero a fuerza de vivir para uno mismo, un hombre y una mujer mueren. A fuerza de vivir para uno mismo, se apaga una nación, se apaga una comunidad. Creo que sobra todo comentario ahí, ¿no?
Ir más allá de uno mismo es la única manera de que uno mismo también se pueda salvar, diríamos, parafraseando al propio Señor en el Evangelio. O sea, que este libro, Solidarios, La vida más allá de uno mismo, cinco semblanzas con este hilo conductor tan interesante para el momento de pandemia también que nos toca vivir, para este momento de cambio de época. Gracias al profesor Antonio Rubio y enhorabuena, como digo, por este libro que ha publicado Rialp y que invitamos a leer, porque además es fácil, es agradable, es sencillo a todos nuestros oyentes. Un abrazo, Antonio. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.
Un abrazo.